buenos días a todos y a todas. Desde luego es para mí la renovación de una experiencia grata el volverme a encontrar en esta sala donde tantas veces nos encontramos, aunque esta vez no en condición de portavoz, cuya ausencia involuntaria lamentamos por causa de la circulación, que debe haber un atasco tremendo, sino que estoy hoy en calidad de presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones para presentarles el nuevo documento que se aprobó en la última plenaria y que acaba de llegar, nos está todavía huele a máquinas de la imprenta. Bien, el título del documento es La Iglesia en España y los inmigrantes. Planteando la necesidad y oportunidad del documento, su naturaleza y destinatarios, creemos que, dada la transformación que ha experimentado la inmigración en España en los 10 años últimos, sobre todo desde que publicamos el documento pastoral de las migraciones en España en 94 y más todavía en lo que va de este siglo, desde el año 2000, y siguiendo la instrucción pontificia Erga Migrantes Caritas Christi, que, como dice, pretende actualizar la naturaleza de la pastoral migratoria teniendo en cuenta los nuevos flujos, la Conferencia Episcopal ha visto necesario, a la vista de la nueva tendencia migratoria en España y a la luz de este documento, la elaboración del presente texto con el título de La Iglesia en España y los inmigrantes, que fue aprobado, dicen en el texto, el 23, es el 22 de noviembre y que hoy les presentamos. El documento tiene el doble carácter de reflexión teológica y de orientaciones pastorales. Y en cuanto a los destinatarios, destinatario directo, son todas las instituciones y personas en la Iglesia, muy especialmente los que tienen algo que ver con esta pastoral, pero naturalmente también va dirigido a nuestra sociedad, porque algo podrán tomar de ahí los que tienen una responsabilidad en el gobierno, en la administración y la población en general. Incluimos desde luego también como destinatarios a los propios inmigrantes, que junto con nosotros, con los nativos, tendremos una responsabilidad en la configuración de una nueva sociedad y de una nueva forma de iglesia en la que ya no habrá una casi totalidad de nativos o autóctonos, sino que tendremos una gran presencia, en qué porcentaje será diverso según los diversos lugares, de extranjeros entre nosotros, en nuestras comunidades, y eso naturalmente configura y marca. En el capítulo primero se presenta una sencilla exposición de la realidad, sobre todo de la inmigración en España. Son estadísticas que naturalmente hoy ya no son las de ayer y mañana no serán las de hoy, pero son las últimas que encontramos oficiales cuando se elaboró el documento. Y al mismo tiempo decimos dos o tres notas características de cómo es la inmigración en este momento, este fenómeno en España. Y lo resumimos en 3 o 4 adjetivos. Ha sido que España ha pasado de ser país emisor a país receptor, que el aumento ha sido rápido y numeroso, y que ha sido diversa la configuración o procedencia de los que vienen, tanto por razón de país como de raza, cultura y religión. Y eso naturalmente es el tipo de inmigrante que tenemos aquí hoy y ha de exigir de nosotros una respuesta muy diferenciada. En los capítulos segundo y tercero hacemos una breve reflexión de la inmigración como un fenómeno social. Tenemos especial interés en poner el relieve en esta palabra, fenómeno, y fenómeno humano y complejo, para que no nos fijemos exclusivamente en la inmigración, por lo menos a primera vista, como un mal, un peligro o una amenaza. Es un fenómeno social que, por otra parte, nos interpela. Nadie puede decir yo soy ajeno a esto, como si fuera solo cosa de la administración o asunto propiamente y únicamente de la Iglesia. Tiene su origen y puede tener en su origen y en sus consecuencias, tanto en el tránsito como en el destino, grandes problemas. Pero también produce grandes beneficios y bienes, si está bien regulada y ordenada. Es un fenómeno que a todos nos interpela y nos exige una respuesta, y que para la Iglesia supone también, y es algo que acentuamos en el documento, una gran oportunidad o una gracia. Por ejemplo, para la misión a gentes. Tenemos los inmigrantes procedentes de países donde estamos enviando misioneros. Pues hoy vienen a nosotros, los tenemos más cerca, y ya no puede ninguna parroquia ni ninguna comunidad considerarse ajena a la obligación y naturaleza de la Iglesia de ser misionera. Y no digamos en lo que se refiere a la oportunidad para el diálogo ecuménico e interreligioso, a que nosotros estábamos menos acostumbrados porque pues apenas conocíamos, por lo menos como experiencia de convivencia, quiénes eran los ortodoxos o los católicos de rito oriental, la presencia del Islam o de otras religiones entre nosotros de una manera pacífica, porque han venido a trabajar y no a hacer la guerra o a ocupar el país. Bien, todo esto es algo nuevo. La respuesta que se ha dado o se está dando a este fenómeno es muy diversa. Para eso había que hacer una estadística muy, muy, muy complicada. A nosotros nos interesa sobre todo qué respuesta está dando y qué respuesta tiene que dar la Iglesia. Este es el centro del documento, que está en el capítulo cuarto y en el quinto fundamentalmente. El capítulo cuarto trata de las migraciones con sus antecedentes en la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel fue un pueblo que, bueno, tiene su origen, como toda la humanidad, en un destierro, es la expulsión del paraíso. Y luego el pueblo de Israel como tal, que tiene su origen fundamentalmente en Abraham, Abraham recibe el mandato de salir de su tierra. Y pasó en emigraciones, en destierros y en exilios buena parte de su historia. Luego pasamos a considerar lo que es la pastoral de las migraciones propiamente dicha, dado que es una pastoral que, bueno, es tan antigua como la pastoral de las misiones, y tiene sus connotaciones tomadas de la doctrina social de la Iglesia, que es anterior también a la pastoral de las migraciones. La pastoral de migraciones como tal, propiamente dicha, nace a finales del siglo XIX con León XIII, y tiene tres hitos fundamentales a lo largo de su historia hasta ahora, que son los tres documentos fundamentales de la Santa Sede sobre esta materia. Uno es la exul familia. Las palabras de los documentos de la Iglesia marcan solamente en el título ya por dónde va la dirección y la tendencia. Es la familia emigrante de finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo América Latina, italianos, familias enteras que emigraban acompañadas por sus pastores, por sus sacerdotes. Y después la emigración nuestra también, naturalmente, a América principio y a Filipinas y después a Europa. La emigración laboral o las emigraciones entre guerras o los exilios de todos los regímenes españoles del siglo XX. Que dieron siempre como resultado emigraciones sobre todo a Francia y a Europa y América. Bien, pues la exul familia de Pío XII, del 52, 1952, la pastoral migratorum cura de Pablo VI como fruto del Concilio Vaticano II, del año 1969, y el último documento, que es del 2004, que es Erga Migrantes Caritas Christi, que no sé si lo conocen, es la última. El último documento que tenemos sobre es este documento. Y en cada uno de estos documentos hay diversos acentos según las circunstancias nuevas. El hecho de que este se llame Erga Migrantes Caritas Christi supone como un avance sobre lo que era la exul familia, la emigración de las grandes familias del Mediterráneo a América o a Europa Central y del Norte. La pastoral inmigratorum cura pastoral, se fijaba, ponía mucho el acento en la pastoral, y esta caritas como categoría complexiva que abarca a todos, es decir, fuera del amor de Cristo no queda nadie. Con lo cual es una llamada a la Iglesia hoy de que no se trata de limitar su acción solamente a los católicos que emigran y a sus familias, o de la atención pastoral a los católicos que llegan a un determinado país, sino que todos los que llegan, sea cualquiera su condición, están bajo el paraguas de la Caritas Christi, del amor de Cristo manifestado en la acción de acogida y de ayuda de parte de la Iglesia. Bien. Y en cuanto a las notas características de esta pastoral, pues algunas son comunes a otros tipos de pastoral, nosotros las definimos con estos términos: misionera, inculturada, pastoral de conversión y de reconciliación, pastoral de comunión, con signo de catolicidad, y principalmente marcada por las notas de la doctrina social de la Iglesia. Pastoral de migraciones y doctrina social de la Iglesia tienen permanentemente elementos comunes. En el capítulo quinto señalamos algunos principios fundamentales, creo que es el capítulo más, más característico de este documento nuestro. Señalamos algunos principios fundamentales de esta doctrina de la pastoral de las migraciones, de los cuales sacamos algunas consecuencias y señalamos instrumentos de trabajo. En lo que se refiere a los principios, destacamos fundamentalmente tres. El primero es que el emigrante es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás. Es la presencia de Jesucristo que demanda de nosotros el mismo trato y los mismos servicios que le debemos a Él. Fui extranjero y me acogisteis. Es la doctrina definitiva al respecto. Un segundo principio que ponemos de relieve es que la Iglesia defiende el derecho a emigrar, lo mismo que el derecho de toda persona a encontrar en su país un nivel de vida digno que le garantice a él y a su familia el derecho a la no emigración, es decir, a no tener que salir por necesidad de su país. Estos dos derechos han de ser garantizados siempre. Y en tercer lugar, otro derecho que ponemos de relieve, otro principio, es que la Iglesia se concibe a sí misma como la casa común, en la que todos han de tener cabida y en la que los últimos habrán de ocupar los primeros puestos en la preocupación, el afecto y el servicio. En cuanto a las consecuencias que se derivan de estos principios, la Iglesia ha de implicarse ya en los países de origen, con una ayuda cada vez más generosa. Ponemos de relieve lo que ha supuesto y está suponiendo la obra de las misiones, como ayuda a la pastoral de las migraciones. Es decir, elevar el nivel de vida, de cultura, de desarrollo, de estructuras, de educación, y el religioso naturalmente, del cual se derivan todos estos también, como crecimiento de la persona, supone, pues sí, una gota de agua en un inmenso océano, pero ciertamente las misiones han sido foco de desarrollo y a muchas personas les han dado la posibilidad de encontrar una manera de poder vivir en su país sin necesidad de venir. Yo digo muchas veces, hagan ustedes lo mismo todos y quizás las cosas vayan mejor. Si realmente toda la sociedad, las administraciones públicas, los organismos internacionales hubieran hecho lo que lleva haciendo la obra misionera de la Iglesia desde hace siglos, pienso que las cosas estarían hoy en otro nivel. No creo que se hubiera solucionado del todo el problema, porque hay muchas más causas, pero algo mejor estaríamos. Por eso decimos que en los países de origen seguimos teniendo una tarea importantísima, con una ayuda cada vez más generosa. En segundo lugar, en la lucha y denuncia de las mafias que trafican con inmigrantes, especialmente con mujeres y niños. Yo creo que hay dos causas fundamentales de la inmigración hoy. Una es el desnivel económico, y a eso viene la primera llamada, a elevar el nivel de vida y de desarrollo de esos países. Y la segunda es lo que está sucediendo en el tránsito, en el paso. Vienen contratados por mafias, engañados, explotados. Pues eso, hay que buscar la forma de acabar con eso. Y corresponde a las autoridades internacionales y a las de los propios países, pero la Iglesia tiene que poner una evidencia. En tercer lugar, la atención a los reclusos extranjeros en nuestro país, que tienen altísimo número. Tenemos nuestras cárceles muy, muy ocupadas por una buena parte de extranjeros. No descalifica a estos a los extranjeros como más propensos a la delincuencia de nosotros. Obedece fundamentalmente a otras causas. Fundamentalmente a la situación de precariedad en que vienen y a la libertad de tránsito, de circulación de personas y bienes que se ha establecido en el mundo en general, la facilidad de las comunicaciones, con lo cual con inmigrantes que vienen a trabajar vienen también otros que no lo son tanto. Y luego en velar para evitar la corrupción, la malversación y el desvío de las ayudas a los países pobres. hay que tener responsabilidad en esto. Pienso que las obras de la Iglesia, Manos Unidas, o Adveniat, o Misero en Alemania, o lo que hace Cáritas, o de las misiones, hay unos controles, de tal manera que hay que intentar garantizar que lo que se recoge llega a destino y no se quede en los canales. En su misión de anunciar con obras y palabras el Evangelio de Jesucristo, la Iglesia no puede olvidar eso. La Iglesia no es una ONG más que está para obras de beneficencia, sino que anuncia el Evangelio y lo vive. Y atenta siempre a las circunstancias en que se desenvuelve la vida de los inmigrantes y al trato que reciben, la Iglesia ejercerá con libertad y valentía su función de instancia profética y crítica. ¿Qué instrumentos ha de usar la Iglesia para eso? La educación para la paz, tarea en la que tiene un papel relevante la Escuela Católica. La obligación de ejercer el servicio de acogida, el acompañamiento a los inmigrantes y sus familias en el proceso de incorporación y convivencia en la nueva sociedad, y dado el caso en la comunidad creyente, digo dado el caso porque no puedes integrar totalmente a la comunidad creyente al que no es creyente, ¿no? Pero ofrecérselo sí. El trabajo pastoral con todos y cada uno y con sus familias, aunque no en la misma forma. El trato diferenciado que ha de recibir un católico que desde el primer día puede incluso participar en la comunión eucarística, no es el mismo que a uno que no tiene fe, al que se puede anunciar el Evangelio, pero no le puedes forzar a entrar en la comunidad cristiana practicante. Pastoral que debe entenderse, por otra parte, en un sentido integral, es decir, que va desde la ayuda obligada a la persona necesitada que llega a nosotros a la participación plena en la vida y en el culto. El diálogo interreligioso intercultural. Y luego eso tendrá como consecuencia también que necesitamos revisar nuestras estructuras, ampliarlas, mejorarlas o crearlas donde no estén. Importante la sensibilización de la sociedad y la colaboración con otros organismos, sobre todo los de la Iglesia. Y en este sentido quiero poner el acento, dado que estoy entre personas de los medios de comunicación, que tiene una importancia capital en esta tarea los medios de comunicación social. La Iglesia tendrá que velar y hacer cuanto esté a su alcance para que en los medios de comunicación social se eviten los estereotipos, prejuicios y generalizaciones sobre los inmigrantes. Sus culturas, procedencia, religión, etcétera, sean tratadas con respeto. La información sobre ellos sea correcta. Se resalten los aspectos positivos de su cultura y de su presencia y del servicio que nos prestan y se favorezca la pacífica convivencia. El capítulo séptimo es ya más de tipo normativo, se pone el acento en la importancia, el papel y la responsabilidad primera del obispo en su diócesis y se realza mucho el papel de la parroquia como primera institución de choque a donde llegan los inmigrantes. Y en la conclusión, pues bueno, son los obligados agradecimientos a todas las personas que trabajan. No olvidamos que seguimos teniendo varios cientos de miles de españoles en el extranjero para los que cada vez nos resulta más difícil prestarle la atención debida, sobre todo cuando han aumentado las colonias. Han regresado muchos, pero han venido los hispanohablantes de América y tenemos dificultad en este momento de poder atenderles como se merecen. Y pedimos finalmente a los responsables de la administración y de la vida pública, y naturalmente a ustedes, que todos juntos afrontemos este fenómeno como una interpelación que todos recibimos y respondamos de la manera que a cada uno nos corresponde, y poniendo de manifiesto los abusos que pueda haber y las situaciones injustas. Y nada más. Muchas gracias.